La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
Empezamos una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este resumen deportivo del fin de semana. Acabó la temporada regular de la Liga MX. Tenemos calificados directos, play-in, multas y goleo. En línea de cuatro, el debate llegó con el clásico tapatío y la actuación de Chivas durante el Clausura 2024. Escucha Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Emilio Fernando Alonso.
No, de ninguna manera. Tiene que importar el trabajo y el proyecto, ¿no? Creo que Fernando Gago, para hacer su primer año, ha entregado buenas cuentas. Hierro, desde que llegó también, me parece que le ha agarrado la vuelta al fútbol mexicano. Han conseguido traer futbolistas de calidad como Eric Gutiérrez, ¿no? La verdad, el medio campo de Chivas ahora con Alvarado, con Enel Beltrán y con Gutiérrez, están jugando muy, muy bien. Y ya si es campeón o no, pues eso ya será harina de otro costal, ¿no? Al principio del torneo no pensábamos que pudiera ser aspirante, pero la forma como está cerrando, 5 victorias en forma consecutiva, en la parte más importante del torneo, que es la fase final, Guadalajara va a llegar muy embalado, ¿eh? Y eso puede serlo un equipo peligroso en la liguilla.
Justo eso que menciona Emilio es lo que yo quiero enaltecer, que previo al torneo nadie pensábamos en un torneo así del Guadalajara. Entonces, sí, si lo tiene, hay que enaltecerlo.
¿Quién se va a acordar si el equipo no es está campeón bien, de un pero, torneo de 31
pero
puntos?
Me parece que también nosotros somos responsables de decir que si no, bueno, no que si un equipo no aspira a algo y lo logra, pues hay que aplaudirlo.
Ok, sí, te acuerdas, a lo mejor hizo 31 puntos y no obtuvo el título. O sea,
no, es que no, es muy pero, simplista, pero mira, sí, Gabriel. Que la tabla
bueno,
que
pues
no
así
miente,
es de simple el fútbol, ya le
la
dije
tabla que no miente en la liga. La tabla que no miente en la liga es la de cocientes. Ahí te das cuenta el rendimiento que ha tenido tu equipo. Y ya después, como dice Chiquis, pues en la liguilla pues solamente uno es campeón.
Yo te quisiera ver, Jorge, explicándole a un aficionado eso. Que, no te preocupes, ve el rendimiento en los cocientes. Te van a mandar por un cuerno.
Es que no estamos diciendo eso.
No, te digo, ¿sabes por qué no?
No.
Porque el aficionado, el verdadero aficionado, disfruta el fútbol semana a semana. Con triunfos y con derrotas. Y si estás ahí en la pelea, es porque tuviste más victorias que derrotas.
Ah, bueno.
Estás disfrutando el proceso, mi Gabo.
Felicidades por tener más victorias que derrotas, ¿no? Pues, wow.
Ah, ya.
Eso no es un título, eso no te da un título. Eso no te mete en las
pero
vitrinas.
No, a ver, no estamos diciendo que esto compense un título.
Pues
no estamos diciendo que sea mejor que un título.
Pero pues
no estamos
diciendo
que no estamos diciendo que no importa si no es campeón. Estamos dándole el justo valor a una plantilla que me parece está haciendo mucho más de lo que demanda lo que
gran
lo
torneo que de Guadalajara. Ya lo que sigue, venga. O sea, ahora tenemos ya que exigirle porque Chivas está. Pues sí, es que ya fue un buen torneo, se acabó.
Gabo,
ya, su rival
¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, con todo gusto.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Venga.
¿Por qué no le has dejado de ir a Chivas? Después de tantos torneos.
¿Eso qué tiene
te
que
ha dado
ver?
Tan pocas satisfacciones en cuanto a.
Porque el equipo no se cambia,
sí,
Jorge.
Tendrías que irle ya a Puebla.
No, espérame. El equipo no se cambia. O sea, no, a ver, puedes cambiar. ¿Entonces? Hasta de mujer. Perdón, hasta de mujer. Pues es cierto, hasta de mujer se puede cambiar. Pero del equipo de fútbol, no cambias. O bueno, el que cambie, pues entonces no tiene bien claro lo que quiere. En las buenas, en las malas, hay que estar con el equipo. Pero sí, hay que exigirle. O sea, hoy día ya está contra Toluca.
Y si hay que exigirle.
Ya está contra Toluca en cuartos de final.
Tampoco decirle que ya hizo la chamba. Es que, bueno, pues, es que está diciendo cosas que no decimos.
Pero es que ya, o sea, el torneo ya se fue. Ya hizo 31 puntos, ya está calificado directo, ya está la CONCACAF. Excelente campeonato. Perfecto.
Por ahora eso, pide pero el para título. Ti sería un fracaso si Guadalajara no es campeón.
Pues tú dime que no. Entonces
para
sí,
no.
Entonces es un equipo grande. Entonces es un equipo grande, punto. Porque si al Barcelona no le pides que sea campeón, al Real Madrid no le pides que sea campeón, a Boca Juniors,
o sea, si
a
América no, le no es campeón, campeón es fracaso también.
Pero ¡claro! Si no son campeones,
si América no es campeón, ya es fracaso. Pues,
claro.
Siendo campeón, siendo líder,
claro.
Le otorgaron un premio por un año futbolístico con más puntos.
Ay, no, chiquis, de verdad. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo?
¿Qué?
O sea, son equipos grandes, le tienes que pedir que ganen el torneo siempre. Siempre. Obviamente no lo van a
pero
ganar.
Tienes que reconocer que hay otras plantillas.
Eso es otra cosa, Jorge. Eso es otra cosa. Pero a este equipo le tienes que exigir que sea campeón.
Están en la misma competencia.
No,
o sea, yo le exijo. A ver, el Querétaro.
Por eso tus Pumas no levantan porque no les exiges.
Oye, pero a ver, ¿a Pumas o a Querétaro les vas a exigir el título?
Ah, no, pues claro que no. No, no. Ni siquiera Pumas.
¿Y Pumas tiene una plantilla pareja Chivas,
¿Cómo?
Pumas tiene una plantilla pareja Chivas.
Pumas tiene una plantilla pareja Chivas. No.
O mejor.
¿Tiene un jugador como Alvarado? Nada más dime.
A ver, ¿le tiene a la mejor central del fútbol mexicano?
¿Tiene un jugador como Alvarado? Con
Lisandro Magallán.
Escúchame y contéstame. ¿Tiene un jugador como Alvarado?
Cuando anda bien Salvio.
Por favor. Si lo. Bueno, ¿Qué pasó? Fastidiaban todo el torneo.
Tú, Emilio, ¿qué piensas de toda esta polémica? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Qué opinas?
Con ninguno.
Ok. ¿Por qué?
Para acabar pronto.
La verdad, hasta intrascendente comentar esto. O sea, Chivas es un equipo grande por historia, por lo que tú me digas y mandes, que últimamente no han dado del todo bien, es una realidad también. Pero no le puedes exigir que gane el título a un Querétaro o a un otro equipo que dijeron por ahí que ya ni me acuerdo.
Pumas,
pues no, o sea, son cosas diferentes totalmente. Ellos hacen su lucha tratando de sobrevivir. Querétaro está tratando de sobrevivir, no lo ha podido vender, ustedes lo saben.
Claro.
Pues para mí, la temporada que hizo el Querétaro con Mauro Gerg, ya meterse a la zona de play-in ya es el meritorio.
Claro, ya claro. No se le puede pedir más a ese equipo.
Otras cosas, claro, por eso digo... Ya no le puedes pedir más, ellos ya cumplieron. Ahora que lo vendan, ¿qué es lo que les queda hacer? ¿No? Que ya no lo aguantan.
¿Qué es lo que quieren? ¿Sí?
Toluca calificó aún con las fallas que tuvo Thiago Volpi y también quedaron definidos los juegos de play-in. Lo platican en Inutilandia Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma con Lalo Luna.
Sí, fallando los dos penales, querido Zuli, un gran abrazo.
Igual.
Y dio entrada a la polémica si los debió haber tirado. Ajá. Debió haber tirado el segundo después de haber fallado el primero, porque pues un jugador que termina fallando regularmente de los de campo un primer penal, por lo regular no tira el segundo, aunque sea el goleador, porque puede haber algún tipo de situación ahí en la cabeza que le pudiera no permitir ser efectivo. Y mira lo que nos terminó demostrando Thiago Volpi, ¿no? No solamente perdieron la posibilidad de liderato general de la competencia, sino también perdieron el subliderato dejándoselo al Cruz Azul. Con esta victoria, Cruz Azul termina quedando en la segunda posición. Pero estoy seguro que si en Liguilla Mizuli se vuelve a marcar un penal para lo que nos demostró la gente del Toluca, Thiago Volpi lo va a volver a tirar otra vez.
Okay.
Sí, claro, es el que se ha ganado la confianza. Lalito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, preguntarte, ¿cómo ves la bronca de los calendarios? Que pues en Pachuca al menos es en donde más va a afectar el tema de la CONCACAF y también el tema del play-in, ¿no? Preguntarte si este tema de tener como tanta actividad podría beneficiar a Pumas, que pues es el único de los cuatro grandes que no pasó a liguilla directa.
Sí, y Rayados de Monterrey, Dari, se terminó salvando también de un problema en la coordinación de los calendarios, porque también tiene actividad en CONCACAF, pero como sí logró meterse, ya no tuvo que jugar dos partidos en menos de 24 horas. Ese iba a estar el caso sumamente interesante, que iba a ser Rayados de Monterrey, con qué cuadro alternativo iba a jugar, en qué torneo, sabiendo que le están dando prioridad a los equipos mexicanos al torneo de la CONCACAF. Yo creo que debe haber mayor coordinación entre la Liga y la CONCACAF para que no pase una situación de este tipo que pudiera afectar en lo deportivo y en lo económico, ¿no? Porque pues también ahí en la tribuna, tarde o temprano, esto podría terminar impactando.
Sí, que por ahí ya Pachuca, decíamos hace ratito, está buscando la forma de que sí o sí el juego contra Pumas sea el viernes, ¿no? Para que tenga pues un poquito más de descanso. Vamos a ver si eso es posible. Digo, tengo entendido que son 48 horas después de tu último partido para que se cumpla como la regla como tal. Entonces, ojalá que... La verdad, ojalá que sí se pueda. Que sí se acomode el Pachuca, que sí le den chance. Pues que cambien, ¿no, Lalo? O sea, si estaba presupuestado para que sea el jueves, ¿qué afecta? ¿Qué cambia que sea el viernes, no? Digo, y los Pumas, pues tampoco somos mala onda. No hicimos montonero. Está bien que descansen los güeyes para así ganarles más.
No. Luego los equipos dicen, no, pues ese es tu bronca, ¿no? Y resuélvela como puedas. Yo me voy conforme a la programación del calendario y tenemos que cumplir, pues también tratando de sacar algún tipo de ventaja deportiva es interesante, Toñito. Hay que estar muy al pendiente a ver cómo se termina resolviendo toda esta situación.
De acuerdo. Oye, amigo, y ese tema, pues sí, ya hablamos de lo que puede afectar o no al Pachuca. Pero ya en lo que tú viste del torneo, ¿cómo ves estas series, el Pachuca-Pumas? Y sobre todo, pues los dos equipos que sorprendieron al fútbol mexicano, Necaxa y Querétaro. Yo creo que en este momento... En este momento, para mí, creo que el Querétaro es el que se va a colar a los cuartos de final.
Sí, híjole. Lo que pasa es que el Necaxa juega bien, pero el Necaxa ante equipos de mucho mayor potencial, pues es complicado que le pueda terminar sacando el resultado. Le metieron 10 goles en los últimos dos partidos al Necaxa. 5 Tigres, 5 ayer. Rayados de Monterrey, pero frente a un equipo como Gallos Blancos, mi Toño, yo sí creo que tiene argumentos suficientes en Necaxa como para poder avanzar y simplemente recordarles bien a la gente el formato del play-in, que de repente es medio confuso, ¿no? Decirles que el ganador del play-in uno se va directo a los cuartos de final y el perdedor del play-in uno va contra el ganador del play-in dos, para que de ahí salga la otra posición y completar la lista de 8. Y pues bueno, es el formato. No me gusta, sinceramente, ya lo platicábamos el otro día, a mí que se tuvieran que clasificar los 8 primeros en la tabla general y vámonos. Pero bueno, pues es negocio, son 3 partiditos más ahí en la cartera y pues y esta sí, ojalá sean buenos partidos y series divertidas.
Astros de Houston se van de México con 2 victorias y el exitoso regreso de Framber Valdez a la rotación de abridores. Es el tema que nos tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
Fue un gran fin de semana, Beto, y lo que no tengo duda es que MLB va a regresar a México el año que viene. ¿Dónde va a ser? Esa es la pregunta, porque el estadio Alfredo Harpelú, la Casa de los Diablos, le ha quitado la sede que siempre tuvo Monterrey, el Palacio Sultán, a estas series de grandes ligas en México, que es hasta mejor en el sentido geográfico porque queda más cerca, más pegado a la frontera, es una plaza muy beisbolera, un estadio de mayor capacidad, pero que se ha quedado viejito el de Monterrey. Este de la Ciudad de México está, digamos que, en un estado inmejorable, es nuevo prácticamente, y aún así nuevo, Beto, este año le cambiaron la grama, el pasto artificial. Quiero pensar que fue una recomendación, quizás que quedó del año pasado, cuando fueron los Padres y los Gigantes, lo cambiaron, lo que muestra una disposición también de que, ok, me dejas una recomendación, pues yo lo voy a mejorar para seguir siendo sede de Juegos de Grandes Ligas. Entonces, ya será cuestión de que se defina qué equipos y si va a ser en Ciudad de México, en Monterrey, pero yo creo de que va a regresar MLB a México. Todavía queda en la MLB Tour este año, Betico, la de Londres, ¿eh? Para allá nos vamos, para Londres.
En cuanto a los juegos, muy buenos, ¿eh?
Sí, sí.
Si bien ganó el favorito, el viernes tuvimos un programa tremendo por YouTube, en Facebook, con Quijas. Salimos en televisión en todos los lugares del mundo. Qué cantidad de amigos se conectaron con nosotros. Estábamos en radio, YouTube, Facebook, en Twitter, en todos lados. Y yo le dije ese día, los Astros de Houston van a ganar los dos juegos. ¿Recuerdas que tú te empezaste a reír ahí con Quijas? Y yo le dije, y esto va a ser el principio de lo que necesita este conjunto para regresar por la senda del triunfo y para meterse otra vez en la pelea, porque en abril y mayo no se entregan los títulos. Yo recuerdo justamente a esta hora, el viernes, hace un poquito más de 48 horas, estábamos hablando de ese tema, y justamente los Astros de Houston ganan los dos juegos, y te voy a decir, es alentador lo que vimos. Primero, alentador por lo del día viernes, porque pasaron tantas cosas para los Astros de Houston ese día. Primero que todo, por primera vez en la temporada, el pito se levantó.
No, tremendo. Por
estos dos imparables, y impulsó 2 carreras. Fíjate que ahora tiene 3 impulsadas. Y ese día impulsó 2, se fue de 5-2, primera vez que conecta 2 hits en este año y primera vez que impulsa 2 carreras. Y de momento se puso por encima de 100 en cuanto al promedio. Claro, el domingo se fue en blanco de 4-0 y cae otra vez y se pone en 0-99. Pero ese día viernes, la actuación del otro cubano, Jordan Álvarez,
sí,
de 5-3 con 2 jonrones, El sexto y el séptimo impulsó tres carreras. Lo de Altuve, el venezolano, el pequeño gigante que se va para la calle el domingo. Uno de los tantos jonrones de este equipo. Y aparte, los dos abridores.
Sí.
Otra vez Blanco, el dominicano, y Franbel Valdés. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Si usted es seguidor de los Astros de Houston, cuando ves de la manera que está lanzando Blanco, Valdés, y que ya están contando también con Justin Verlander y los que vienen detrás, fíjate, están en el sótano con 9 y 19, pero Quiñones a 6 juegos del líder, ¿por qué ese oeste de la Americana ha sido una división tan valiente?
Sí, no hay nadie ahí seguro, esa es la realidad. Y fíjate, Beto, vamos a ir por parte porque tenemos por acá varias reacciones. Vamos a empezar por el juego de ayer. Tú mencionabas el regreso de Franber Valdés. Vamos a escuchar primero qué dijo Franber Valdés en la conferencia de prensa. Al terminar el juego, lanzó 5 entradas, 2 tercios, no dio bases por bolas. Una muy buena actuación de Franber Valdés, anotándose su primera victoria de la temporada. Aquí lo escuchamos en conferencia de prensa.
Bueno, la defensa la tuvo hoy muy bien. La defensa me gustó hoy, tuvo bien la defensiva. Sacó muchos outs importantes en el momento importante. Y me sentí cómodo con la defensa. Y lo aguantaron el juego hasta el noveno, hasta que pudimos ganar la serie. También a que uno coja confianza, a que el equipo en sí coja confianza de que tenemos lanzadores que pueden durar más en el juego, que pueden permitir menos carrera y que podemos avanzar más en cada partido. Y yo pienso que el equipo se va a poner más positivo y se va a poner más a la defensiva. Bueno, la experiencia en lo personal fue buena. Me gustó lo que vi, lo que conocí aquí en México. En realidad no era como yo lo estaba imaginando y cuando vine me sorprendió, me dejó con la boca cerrada y en verdad la ciudad me gusta, se siente bien, es algo turístico, la disfruté en lo personal y en lo que esta serie fue una serie increíble, una serie de mucha presión. Controlar el 100%, como dije, usé mucho la curva porque es un picho que se mueve bastante y pudo confrontar la actitud de aquí y por eso tiré mucha curva, el sinker no me cayó al 100% como quise. Por eso usé curva y mi sinker como se podía. Pero sí batallé mucho con la zona hoy. Bueno, sí, en verdad sentí mucha presión. Después de casi 15 o 20 días sin lanzar, era necesario que yo vaya o a Liga Menor o tirar un IVP. Yo dije, no, voy a pichar directamente un juego normal. Pero sentí mucha presión del primer inning hasta el segundo. Luego de ahí ya cogí mi ritmo.
Ahí las palabras, Beto, de Franber Valdés. Y más adelante vamos a escuchar lo que hablamos con Joe Espada, el manager de los Astros. La entrevista con Joe Espada fue el sábado, antes del primer juego. Y le preguntamos precisamente por qué traer a Franber a lanzar a Ciudad de México. Y uno de los temas era lo que decía Franber, la curva. Uh-huh, o sea, el claro. Tipo de lanzamiento que utiliza Franber se prestaba para la altura de la Ciudad de México. El rompimiento allí puede tener mayor efecto y fue uno de los temas por los cuales se decidieron. Pero yo vi muy bien a Franber Valdés, la verdad, claro. Que es una excelente noticia para el señor Joe Espada que haya regresado de esa manera, ¿eh?
Más de la Mexico City Series lo traen Tate Gómez Luna y Lalo Leal con Enrique Burak en el vestidor.
Se trabaja todo dar con Luis, un gustazo de haber estado con él y pero también con todos los compañeros de TUDN Radio en la transmisión de este fin de semana de los Rockies en contra de los Astros de Houston. Y pues definitivamente un fin de semana fantástico para la fanaticada aquí en México y el béisbol de las mayores que se ha asentado también aquí en nuestro país. Todavía no se habla de cuestiones exactas para el año próximo, pero pues es una gran sede y estoy seguro que estará de regreso el béisbol de las mayores. Lo que está ahí en tela de juicio es si Monterrey o la Ciudad de México, pero pues desde luego que tuvimos un fin de semana maravilloso con lleno sábado y domingo, en fin, muchas cosas que platicar.
Sí, bastante gente también y muchas personalidades deleitándose en el estadio Alfredo Harbelú, ¿no? Que es lo importante. Pero a ver, Enrique, en el tema de la pelota, la victoria de estos Astros ante los Rockies, ¿calman las cosas en el inicio de la campaña estrepitoso para Houston?
Pues mira, yo creo que es una cuestión de tiempo porque ves el orden al bate de los Astros y es espectacular y sí había unos slumps de bateo, en fin, con el caso de Abreu, pero creo que el problema más grande estaba del lado del pitcheo y donde tenían una enorme cantidad de lesiones, pero ya lanzó Franber Valdés, que regresó el día de ayer, no abría desde el 2 de abril, Ronel Blanco, que se convirtió en una auténtica joya, que se encontraron en el camino ante tantas lesiones, Verlander, que ya está de regreso. De manera que, aunque enfrentar un equipo que pues es de los peores en Grandes Ligas, es una realidad, pero yo creo que esta puede ser una cuestión que se convierte en punta de lanza para los Astros de Houston para el resto de la campaña. Además, quienes son los punteros en esta división, el oeste de la Americana, que son los Marineros de Seattle, pues tampoco se han despegado mucho. Así que yo creo que hay todavía tiempo y que el equipo de los Astros estará metido en la postemporada.
Enrique, con el enorme abrazo, un gran saludo. ¿Consideras o tienes buenas sensaciones con el regreso de Framber Valdez?
Sí. Qué gusto saludarte también. Ayer lució realmente sensacional Valdez. Gran dominio, estuvo perfecto en el centro del diamante. Digo, no es que no haya recibido imparables, pero muchas veces cuando regresas después de un mes de inactividad, aunque hayas tenido algunas prácticas, pues no estás del todo fino, estás un poco oxidado. Pero ayer lució sensacional, parecía como si hubiera lanzado hace una semana. Entonces, la verdad de las cosas es que creo que el equipo de Houston con Valdez está bien. Lo de Blanco es sensacional, o sea, tuvo 8 ponches, diseminó perfectamente los imparables en el partido del pasado sábado. No hubo ningún problema con él. Además de que lanzar en la Ciudad de México es complicado porque la pelota vuela bastante. La ciudad más alta en Estados Unidos, en donde hay equipos de grandes ligas, es en Denver. Y la Ciudad de México son 600 metros de altura más. Y mientras más subes de altura, pues entonces es más ligero el aire. Y entonces la pelota encuentra menor oposición. Pero tanto Blanco como el caso de Valdez lo hicieron muy bien, no tuvieron problemas en ese aspecto.
Perfecto. Y Enrique, en el tema de estos Rockies, ya hablamos del panorama después de estos dos encuentros con los Astros, pues le tocó bailar con la más fea en su división, ¿no? En el oeste de la Nacional, en donde solamente tiene estas 7 victorias, 21 derrotas. Ahora, ¿cómo quedan parados después de esta visita a la Ciudad de México los Rockies de Colorado?
Muy mal. Fíjate, a diferencia de los Astros, porque cuando llegaban aquí a México, los dos tenían exactamente la misma marca. Pero a diferencia de los Astros de Houston, los Rockies de Colorado es un equipo que tiene un orden de bat muy joven, tiene un picheo que tiene muchas carencias, y francamente, independientemente de la división, los veo sotaneros, o sea, San Diego es mejor, San Francisco es mejor, Arizona es mejor, y qué decir de los Dodgers.
Enrique, y en el tema de Juan Soto, ¿crees que ha cumplido con las expectativas con los Yankees?
Notablemente, la verdad de las cosas es que está de manera sensacional, además es un año importante para él, es año de contrato. Él todavía está bajo el contrato que tenía con los Nacionales de Washington, y ese contrato lo heredó cuando se fue a San Diego, y lo heredó ahora que llega a los Yankees, y se acaba el contrato terminado esta temporada. Ha sido un jugador que ha cumplido a la ofensiva, a la defensiva. La verdad es que le van a tener que pagar mucho dinero.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Paris Saint-Germain es campeón de la Ligue 1, cerró el draft de la NFL, siguen los playoffs de la NBA, donde ya hay un calificado, Timberwolves. La llama olímpica está más cerca de París y sale de Grecia por vía marítima. Es la información que tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Nos vamos hasta el viejo continente porque hubo actividad este fin de semana y en Francia ya hay campeón y no hay ninguna novedad, es el Paris Saint-Germain. Pero para platicar más al respecto, esto nos preparó Iker González.
Continúan las ligas europeas y repasamos lo mejor del fin de semana. En la Ligue 1, el Paris Saint-Germain se coronó campeón por tercer año consecutivo. Y es que después de la derrota del Mónaco en contra del Lyon, los de Luis Enrique confirmaron matemáticamente su 12º título liguero en su historia. En el arranque de la jornada 35 de la Premier League, el Liverpool empató a 2 goles con el West Ham de Edson Álvarez. En el derbi del norte de Londres, el Arsenal venció a los Spurs 3-2 en un partido definido hasta los últimos minutos. Finalmente, en el último cotejo de la jornada, el Manchester City venció al Nottingham Forest 2-0. Con el empate de Liverpool, la Premier League queda prácticamente reducida al Arsenal y el Manchester City. Y es que con los resultados, los Gunners se mantienen líderes de la liga inglesa con 80 puntos. Por su parte, con un partido pendiente, el City es segundo de la liga con 79 unidades. En la Liga Española, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Athletic Club en un duelo vital por puestos de Champions League. También en un duelo vital, pero por el no descenso, el Mallorca de Javier Aguirre y el Cádiz empataron a 1 gol. En otro de los partidos de la jornada, el Sevilla y el Betis empataron en el derbi sevillano. En cuanto a la tabla general, la victoria del Real Madrid en San Sebastián deja a los merengues con 84 puntos y a un paso del título. El Barcelona tratará de recortar distancias este lunes cuando reciba al Valencia en el cierre de la jornada. Posterior a sellar el título de la Serie A el pasado lunes, el Inter de Milán volvió a ganar este fin de semana, ahora en contra del Torino. Los neroazzurri llegaron a 89 puntos y buscan hacer una temporada histórica en caso de superar las 100 unidades. En otros resultados, la Juventus y el Milan empataron a 0. El Napoli y la Roma hicieron lo propio al igualar a 2. Y la Atalanta se acerca a puestos de Champions League después de ganar 2-0 en contra del Empoli. En Alemania, el Bayer Leverkusen volvió a empatar en los últimos minutos. Con el resultado, el campeón de la Bundesliga alargó a 46 partidos consecutivos su ya histórica racha invicta. Yo soy Iker González y no olvides sintonizar tu TUDN Radio para conocer lo mejor del fútbol europeo.
Vamos con información de la NFL. Nuestro compañero Enrique Burak fue el encargado de dar a conocer el pick número 174 en la cuarta ronda del NFL Draft, que se fue para los Dallas Cowboys, de quien por cierto es un aficionado. Dallas eligió al esquinero de 22 años Kalen Carson, quien llega procedente de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte. Por otro lado, los New York Jets seleccionaron aquí con la selección final del draft de la NFL el sábado pasado para completar el evento de 3 días y 7 rondas. Con esto, Key será el nuevo Mr. Irrelevant de la temporada de la NFL. Por otro lado, Pittsburgh ha firmado a los que serán los generales en el ataque. Primeramente se hicieron con los servicios del quarterback agente libre Russell Wilson, quien tuvo paso por Denver Broncos, y el quarterback Justin Fields en un encaje con Chicago Bears, además de la salida de Kenny Pickett y Mitch Trubisky. Vámonos a las duelas de la NBA. Resultados de ayer: en New York Knicks lidera ya su llave 3-1 después de vencer 97-92 a Philadelphia 76ers. LA Clippers logró el empate a 2 en su serie tras vencer 116-111 a Dallas Mavericks. Indiana Pacers también está liderando su llave 3-1 tras vencer 126-113 a Milwaukee Bucks, mientras quien ya avanzó a la siguiente ronda de los playoffs fue Minnesota Timberwolves, que venció 122-116 a Phoenix Suns y prácticamente barrió con el equipo 4-0. ¿Cuál es la actividad de hoy? Boston Celtics contra Miami Heat, Oklahoma City Thunder ante New Orleans Pelicans, que por cierto, si el Thunder gana, estaría en la siguiente ronda. Mismo caso que Denver Nuggets, que estará enfrentando a Los Angeles Lakers. Estos 3 duelos, todo inicia a partir de las 7:30 de la noche, horario del este. La llama olímpica abandonó este sábado Grecia a bordo del histórico velero de 3 mástiles llamado Belém, que zarpó del puerto ateniense El Pireo rumbo a Marsella en Francia, país anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2024. A menos de 100 días de la fecha prevista para la inauguración en París, el velero francés inició un viaje histórico, pues es la primera vez que la llama olímpica, que cada 4 años se enciende en la antigua Olimpia, es trasladada por vía marítima desde Grecia hasta la nación anfitriona de los Juegos Olímpicos. Hasta salir del puerto de El Epireo, la nave francesa fue acompañada por otros 25 veleros y por el trireme, tipo de nave antigua inventada en el siglo VII, Olimpias, esto de la Armada Helena. El presidente del Comité Organizador de París 2024, Tony Estanguet, fue quien entregó el fuego sagrado a la delegación francesa encargada de portarla en el emblemático barco. Los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos tuvieron lugar en Atenas en 1896, el mismo año en el que, por otra parte, el Belém, con velas cuadradas y casco de casero realizó su primera travesía marítima cuando partió de Nantes, Francia, rumbo a Belén, Brasil. Casi un siglo después, en 1984, la embarcación francesa, el último velero de tres mástiles de la Marina Mercante de Francia, fue designado como un monumento histórico. Se prevé que la llama olímpica llegue el próximo 8 de mayo a Marsella y de ahí será portada en su último recorrido por Francia hasta París, donde el 26 de julio se celebrará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.
Pedro Troglio menciona que tiene en su lista negra a 11 periodistas después de que saliera de una conferencia de prensa, y así lo platican Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya en Misión Fútbol.
Me quedo con lo último. Sí, la verdad que Olimpia fue incapaz de ganar esos 4 partidos y está pagando que ir a jugar un repechaje. Yo creo que lo van a hacer a propósito, ir a jugar un repechaje. Por supuesto que no.
Pues no,
la culpa de ellos.
A ver, a mí me parece... muy raro. Olimpia es un equipo que siempre clasifica de buena manera, Tanque, y yo no creo que el señor Troglio dejó y vendió por lo menos un partido, ¿no?
Bueno, yo no voy a estar ahí con contemplaciones con Pedro Troglio, con el Superman Alexis Padilla, que es gran amigo de él, y lo entrevista sublimemente.
Pues es que es su amigo, también ahí.
Entonces,
no.
Un técnico, un entrenador de un equipo tiene que aceptar cuando el equipo anda bien y cuando anda mal, y reconocer que él se ha equivocado en los planteamientos, reconocer que los jugadores también han caído físicamente, ¿verdad? Porque a todos los equipos le pasa, uh-huh, en todas las competencias a nivel mundial. Al Real Madrid le ha pasado. Pero a nivel de dirigentes, acuérdese que el partido que perdió Victoria la vez pasada y después le ganó a Maratón. Entonces, hubieron cosas, situaciones diferentes que acusaron a los dirigentes, ¿verdad? Que había componendas en esos partidos, como el de los Lobos, que jugaron en ese partido frente al Olimpia. Entonces, Pedro Troglio está como autodeclarándose culpable, porque él dice, no, yo no tengo la culpa, yo no voy a vender a nadie, y está hablando como una cara sublime y otra cara enojado. Uh-huh. Entonces, ahora, los entrenadores y los jugadores, cuando están ganando, y todos los periodistas le entregamos flores, le regalamos versos positivos, ¿verdad? Para que ellos se inspiren y sigan trabajando mejor. Están felices con la prensa. Pero cuando vienen esta clase de cosas, cuando hay partidos que, uh-huh, se pierden, empatan, y el Olimpia, imagínense un equipo grande en Honduras que lo mandaron al repechaje en este momento y estaba en los primeros lugares. Entonces él tiene que reconocer, no tiene que señalar, porque está señalando 11 periodistas. ¿Y para qué está el periodismo entonces? Tenemos que criticar.
Pero hasta dijo, tengo 11 periodistas anotados. 11, y a ver, ¿qué es eso, Alexis? ¿Es una amenaza o qué? No, nomás para saber.
La culpa de ellos.
Por eso, pero eso es una amenaza, Alexis. ¿O qué es lo que está pasando?
¿Dónde está la evidencia que hablan estos periodistas?
No, por eso. Pero ¿cómo? A ver, pero el técnico... A ver, Alexis, pero el técnico sí puede hacer... Espérame, Tanque, pero el técnico sí puede hacer una lista de los periodistas y decir, ya los tengo anotados. ¿Eso es una amenaza o qué?
Por supuesto, lo que pasa es que estos periodistas la tienen contra Pedro Troglio. Estos periodistas están hablando de que vendió un partido, cuando no es así. Y
tú
eso
metes,
molesta,
a ver, yo no estoy dudando de Troglio, pero tú metes las manos al fuego. ¿Por Troglio? ¿Dices que no lo vendieron en el partido?
Bueno, yo estoy defendiendo lo que él cree que
no,
es
no,
injusto.
No, contéstame.
Lo está defendiendo porque platica, le manda mensajes.
Se mandan cadenitas en la mañana, buenos días, y rositas, y a Piolín, sí, y todo, no, pues con razón.
No, pero tampoco lo veo, y qué tiene de malo que hable con él.
Nico, para que sigas ahí con Gabo, mira, el técnico del Génesis ahorita, en este momento, Reinaldo Tilguat, que clasificó al repechaje, renunció del equipo porque le estaban ofreciendo algo allá internamente, y él es un hombre honesto y recapacito, y le dijo a la junta directiva, yo los felicito a ustedes porque han conformado un buen equipo, me han apoyado hasta aquí, pero yo me voy de aquí, de este torneo, porque no voy a participar en sinvergüenzadas. Lo dijo ahí Reinaldo Tilgo. Entonces, yo creo que tiene que arreglarse esta situación en el fútbol hondureño. ¿Sabemos?
¿Y cuál era la acusación que estaban haciendo?
Bueno, Reinaldo Tilgo dio a entender que habían cosas ahí internamente, como quería que hubiera una componente en ese partido, ¿eh? Uh-huh. Con Lobos UPN frente al Génesis. ¿Te acuerdas que
platicaste también la semana pasada?
Los Lobos y el Vide están peleando el descenso. Se fueron al repechaje, van a jugar 2 partidos para ver quién desciende. Entonces, Reinaldo Tilguat mejor renunció. Y eso es lo que me gusta, que es un hombre sincero. está aceptando de que el equipo se levantó y que también no puede participar en esto. Entonces Pedro Troglio tiene que saber de que triunfó en el Olimpia.
O sea, tendría que irse del equipo.
Tendría que irse.
Pero, Tanque, al principio, desde que usted comienza el comentario, habla hasta con tintes de racismo. Cuando dice, ah, estos técnicos argentinos que se ponen a llorar. Ah, habla hasta con, tintes de racismo, da usted su comentario porque no le cae bien el profe Pedro Troglio.
No, a mí no, yo estoy hablando a nivel deportivo, no estoy hablando a nivel personal. Sí,
yo no lo he escuchado en ningún momento meterse con el tema personal.
Gabo, él como técnico se le ha caído el equipo y tiene que reconocerlo.
Pero al final de la entrevista dice eso, la culpa de estemos en la tenemos nosotros, punto.
Exactamente.
Y tiene que ir a pelear ahora con el España.
Sí está llorando. A ver, para los tres, está llorando. Claro, está llorando y está amenazando. Pero
son dos cosas, la entrevista son dos cosas. Una parte con los periodistas y otra parte la deportiva. En la deportiva
lo mismo dice,
pero es que lo dijo en la misma entrevista y sí los amenaza, Tico. A ver, imagínate que tú fueras. Si tú fueras uno de los periodistas a los cuales te ponen en una lista, si te dicen en una conferencia, un técnico, ya tengo 11 periodistas en una lista, ¿tú qué piensas?
Bueno, dígale a la lista.
¿Qué te está haciendo?
¿Cuáles son?
Bueno, pero ¿qué
está
te
amenazando,
está
diciendo?
Ah, pues está amenazando.
Solo dice que tiene los 11, pero no lo dice.
Dígame los 11, ¿cuáles son esos 11?
Nos vamos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera presentan datos de la asistencia en la Liga MX. Festejamos a André Agassi, Damajoz Vida y Luis Aparicio. Y recordamos que en 1970 el Manchester City gana la Recopa. En 2015 América se queda con la CONCACAF Champions League. Y en 2022 Boris Becker es condenado a 2 años de cárcel en Inglaterra.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas tardes, tengan todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya se nos fue el mes de abril, ¿verdad?
¿Qué? Me robó el mes de abril. Dijera Sabina.
No sé, ya se fue, ¿verdad? Y también ya se fue la Liga MX, ya se acabaron, ¿verdad?
Y ya no hay.
Ay, le tengo unos datillos, mire.
Échale.
Ahí le va. ¿Sabe cuántos asistieron? ¿Cuántas personas asistieron?
No sé, ¿cuántos?
A los estadios, mira, aquí me dieron esto. Nomás me ponen unas cifras de complicadas para leer, ¿verdad?
A ver, oiga.
A ver si le atino, ¿verdad?
Ey.
Asistieron 3,541,214 personas a los estadios.
¡Son retiartos!
Da un promedio de 23,140 en las tribunas de los partidos, en promedio, o sea, pues así que tú te digas que...
Pues sí, son hartos. No retiartos, pero hartos.
Pues hartos, ¿verdad?
Met más, y... dale fe.
Mire, entre más datos, Monterrey fue el equipo que más personas se llevó a las tribunas con 388,970 personas. Seguido por los Tigres con 311,091 y el América, pues ahí ocupó la tercera posición con 295,136 aficionados. Fíjese nomás. Esto pues sí, en todo el torneo, ¿eh? En todo el torneo.
Miren, el partido que mejor entrada tuvo en todo el torneo fue el Cruz Azul contra Chivas, que tuvo 67,623. En segundo lugar estuvo América Toluca con 65,644. Y en tercero aparece el América Cruz Azul con 59,039 aficionados. ¿Quién habrá contado el 39, oiga?
Mire, el Mazatlán fue el único equipo de la liga que vendió menos, mire, de 100,000 boletos, ¿eh? No,
¿para qué tenemos al Mazatlán?
No metieron, ahí toda la campaña metieron 90,000 aficionados, ahí poquito más, ¿verdad? El segundo equipo que menos aficionados tuvo fue el Juárez, con 105,341, o sea, pues la verdad ya no los fueron a ver porque pues no regalan nada.
Ya, ¿como para qué los tenemos esos en la liga, oiga?
La chela, de menos que regalen la chela.
Por lo menos, para ellos.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1970 nace en Las Vegas el extenista André Agassi, número uno del ranking mundial durante 101 semanas, ganador de 4 torneos de Grand Slam.
Estas son En 1989 nace en Yugoslavia el futbolista Damagoj Vida, defensor de la AEK de Atenas y de la selección croata.
En 1934 nació la leyenda del béisbol venezolano Luis Aparicio, uno de los mejores shortstops de la historia de las grandes ligas.
Y en 1933 nace en Abbott, Texas, el maestro de la música country, Willie Nelson. Compositor, cantante, escritor y activista, 57 veces nominado al Grammy, de los cuales ha ganado 12. Vendió más de 200 millones de copias y está cumpliendo 91 años.
¡Wow!
91 años.
Tiene sus años. Willie Nelson. Happy birthday. Pausa. Going places
that I've never been. Pausa. Tal día como hoy.
En 1970, el Manchester City gana en la ciudad de Viena la Recopa del UEFA tras derrotar al Górnik de Polonia por 2-1.
En el 2015, el América gana su sexto título de la CONCACAF Champions Cup luego de vencer al Montreal Impact por global de 5-3 en el juego de vuelta jugado en Canadá hace 9 años. Las Águilas vinieron de atrás y golearon a los locales por 4-2.
En el 2022, la Corte de Londres condena al extenista número uno del mundo, el alemán Boris Becker, a 2 años y medio de prisión luego de ser encontrado culpable del delito de esconder bienes y activos mientras pasaba por un proceso de bancarrota. Fue puesto en libertad en diciembre de ese año y deportado a Alemania.
En el 2018 se emite el capítulo Gunsmoke de Los Simpson, con el que llegaron a 635 episodios tras 28 temporadas. Convirtiéndose así en la serie de televisión con más capítulos en la historia. Actualmente se han emitido hasta el 28 de abril del 24. La serie cuenta ya con 765 episodios y sigue teniendo profecías.
Saludos de Gabriela Ramos, quien los invita a seguir lo mejor de tu DN Radio y más podcasts en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.